Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol. Carne vibrante el corazón de la espesura en su misterio impenetrable.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, país. Buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí arrancamos un programa más de Parques Nacionales por Radio Nacional Iguazú, desde la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. Mi nombre es Claudio Altamirano. Le voy a hacer compañía durante una hora desde aquí, del Parque Nacional Iguazú, para todo el país, para llevarle la información de los parques nacionales. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están pasando este día hermoso, pero de invierno? Y le doy la bienvenida a mi compañero de mesa de trabajo, Cristian González. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo está audiencia de Radio Nacional acá en Argentina? Argentina de invierno. Ha comenzado este invierno en nuestro país.
No sé si realmente estamos en otoño todavía, ¿no?
No, o sea, invierno, 21 de junio, comenzó el invierno.
Ya comenzó, con razón que hace solsticio, frío.
Solsticio,
y vos sabés que aquí en la ciudad de Puerto Iguazú durante esta semana la temperatura oscila entre los 6 grados y 20 grados. Ese es el pronóstico para esta semana aquí en la ciudad de las Cataratas. Fresco y templado, o sea, fresco a templado, poco cambio de la temperatura, nubosidad durante la semana aquí en la ciudad de las Cataratas. ¡Qué frío que hace!
Igualmente estamos recibiendo muchísimo turismo, sí, porque estamos en una zona subtropical, Así que
no estamos acostumbrados igual nosotros a este frío.
A los fríos no.
Pero hoy veía gente que andaba en remeras acá y le dije, ¿usted dónde? No, yo soy del sur. Este frío no es nada para nosotros. Y yo con una campera grande, mirá, muerto de frío.
Claro, que no sabíamos qué hacer a la mañana, qué nos poníamos. No, porque adentro de la casa estaba calentito todavía.
Sí, no, le hacemos un fueguito, la estufa, algo para calentarnos. Campera y un mate verde.
Bien caliente.
Bien caliente. ¿Mm? Hay otra zona que acostumbran tomar café, pero bueno, nosotros acá en Misiones, mate. Mate con yerba mate. Bien, bien misionera.
Misionero de la selva, árbol así, de la selva.
Así que tenemos una temperatura que oscila en estos días entre los 6 y 20 grados aquí en la ciudad de las Cataratas en Puerto Iguazú. En otros puntos del país seguramente hace un poquito más de frío.
Seguramente.
Y me hace acordar, a propósito de esto, déjame mandar un saludo a Martín Morales. ¿Te acordás de Martín Morales?
Martincito. Bueno,
mandó mensaje.
¿De dónde está?
Ahora está en Lanín, en el sur. Lanín. Y dice que en el medio del campo, en la seccional, nos escucha todos los domingos a través de la red federal de Radio Nacional, del programa de Parques Nacionales. Así que un abrazo grande a Martín, que estuvo mucho tiempo aquí por Iguazú como guardaparque también, ahora ahí en Lanín. Saludos para él.
Bueno, uno de los guardaparques que ha vivido dentro del Parque Nacional, ¿no? La verdad, ¿cuánto hace que nos anda por acá? Porque ni de visita viene, ya tendría que darse una vuelta, sí, ¿no?
Ya muchos están preguntando por él por aquí. Y te cuento que en el Parque Nacional Iguazú, en lo que va del año 2019, desde el 1 de enero hasta ahora, ingresaron más de 760.000 personas al parque. Fueron visitantes durante todos estos meses que han ido ingresando al parque a disfrutar de toda la selva misionera, de la flora, de la fauna, de los atractivos turísticos, de los paseos, los circuitos superiores, inferior, Garganta del Diablo, el tren ecológico de la selva, la excursión náutica, el paseo de luna llena, la excursión en la selva en 4x4, Sendero Macuco, Sendero Verde, el Centro de Interpretación de la Naturaleza y todos los atractivos turísticos y naturales que tiene el Parque Nacional Iguazú. Vamos con una cifra muy importante, ya llegando al récord del 2019. Vamos a ver con cuántos visitantes terminamos el año 2019. Y ahora en el mes de julio, ustedes que están previendo ya y programando sus vacaciones, los paseos de luna llena aquí en Cataratas se realizarán del 14 al 18 de julio, así que como los cupos son limitados, deben realizar la reserva con anticipación ingresando a la página www.iguazuargentina.com y ahí asegurarse su lugar para este paseo espectacular, hermoso, único, mágico, así que es una de las alternativas, de las opciones que hay aquí en el Parque Nacional Iguazú. Y los 275 saltos que componen las cataratas del Iguazú, en estos momentos caen 1.800 metros cúbicos de agua por segundo. Estamos por encima del caudal normal, que es de 1.500 metros de cúbicos de agua por segundo. Estamos en 1.800, estamos por encima del caudal normal, con un espectáculo impresionante, único y hermoso aquí en las cataratas del Iguazú.
Ese hechizo que regalas a los vientos, que te arrullan con ternura en tu esplendor.
Y hoy hablaremos con la guardaparque del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, de la provincia de Buenos Aires, la guardaparque nacional Lorena Loiza. Ahí vamos a pasear a ese lugar y a contarnos del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos ahí en la provincia de Buenos Aires. También vamos a ir más al sur, vamos a hablar con Sergio Casín, subsecretario de Área Protegida de la provincia de Chubut, y queremos hablar sobre la llegada de las ballenas francas ahí en Rawson y toda la costa del Atlántico ahí en el sur de la República Argentina. Vamos a pasear país por todos los parques, las áreas protegidas desde Parques Nacionales.
Un corazón canta, endecha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón. Tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra.
Y siguiendo con el programa de los parques nacionales, acá tenemos las efemérides para ir completando nuestra agenda nacional. 27 de junio en Argentina, el Día del Biólogo, mañana.
Ah, mirá qué bueno.
Aparte del nuestro feriado, del empleado estatal.
Día del Empleado Público Nacional.
Día del Empleado Público Nacional. Tenemos el 27 de junio, Día del Biólogo. Un biólogo es un científico experto en el estudio e investigación de todos los seres vivos del planeta en todos sus aspectos. Para desarrollar su actividad, las personas que se dedican a la biología deben tener conocimientos de genética, citología, biología molecular, zoología, botánica y la naturaleza en general. La formación en biología habilita además a diseñar e implementar proyectos de rescate, conservación y explotación racional de recursos naturales. En Argentina, el 27 de junio fue instituido como Día del Biólogo, porque en esa fecha del año 1812 se realizó el primer acto oficial vinculado a esta profesión en el país. Fue por resolución del triunvirato, a través de Bernardino Rivadavia, que se dio principio al establecimiento en la capital de un museo de historia natural, el cual comenzó a funcionar en 1826.
Con voz de guitarra, la dulce ilusión, ese hechizo que regalas a los vientos.
Y los parques nacionales cumplió 115 años, por eso te trae la promo 115 para las vacaciones de invierno. Todos los viajeros de Argentina que durante el mes de junio adquieran su ticket de ingreso a través de venta web .apn.gov.ar tienen un 50% de descuento en el ingreso al parque. ¿Cuáles son esos parques? El Parque Nacional Iguazú, El Palmar, Talampaya, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Glaciares. Como los cupos son limitados, las bases y condiciones pueden ingresar a parquesnacionales.gov.ar barra tarifa y podrán acceder a este beneficio del 50% de descuento en el ingreso al parque, pero tienen que hacerlo a través de la página de internet.
Maduro el sol, carne vibrante, el corazón de la espesura es su misterio impenetrable.
Y ahora vamos a viajar un poquito, vamos al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en la provincia de Buenos Aires. Y ahí está la guardaparque Lorena Loiza. ¿Nos escucha bien, Lorena?
Hola, buenos días, sí, los escucho muy bien.
Perfecto, bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, queremos saber un poquito más del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. ¿Es nuevo? Porque me parece que cambió de nombre hace poco o la gente lo conocía con otro nombre. ¿Cómo se generó la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos?
Bien, para contarles del parque, un poquito de historia. En este territorio, hace un poco más de 28 años, se creó en primera instancia la Reserva Natural Otamendi. Primero era solo estricta, luego fue Reserva Natural Educativa, Silvestre y Estricta. Y durante 28 años, lo que le daba nombre a la reserva era que era jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, administrada por la Administración de Parques Nacionales.
Sí.
Allá por el año 2018... la provincia de Buenos Aires cede la jurisdicción al Estado Nacional, el cual el Estado la recepciona.
Ajá.
Sumado a eso, se recibe de la provincia de Buenos Aires la reserva de usos múltiples Río Luján. Por
sí.
lo tanto, ambas reservas que están pegaditas formaron, en octubre del año pasado, por ley del Congreso Nacional, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.
Sí.
Sí, es cierto, ha cambiado su nombre, si bien el logo del parque, ustedes saben que cada parque nacional tiene un emblema,
uh-huh.
El emblema del parque siempre fue el ciervo de los pantanos, así que en esta oportunidad han cambiado el nombre a la especie que está en peligro de extinción y desde los esfuerzos del parque, y cuando era reserva y demás, se trata de conservar.
Ajá. Ahí en la ex reserva Otamendi, ahora Ciervo sí. de los Pantanos, ¿a cuánto sí. está de Capital Federal?
Más o menos 80 kilómetros más del obelisco.
Del obelisco, muy cerquita. ¿Y qué ruta es la que conecta?
Muy cerquita. Estamos entre lo que es conocido como Escobar y Campana.
Uh-huh.
Es la ruta 9 o más conocida acá, Panamericana. No sé si lo han escuchado nombrar.
Sí, sí, sí.
De la ruta, en el kilómetro 67 de la Panamericana, se gira hacia el río Paraná de Las Palmas y estamos a 2 kilómetros de la Panamericana.
Ahora, después que se ha creado con el nuevo nombre de Ciervo de los sí. Pantanos, está en refacción, se está trabajando fuertemente en lo que es la infraestructura y reestructuración del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Por ahora no está permitido el acceso de personas, ¿es así?
Bien, hasta que fue reserva teníamos una visitación manejable, venía poca gente durante los fines de semana, quizás mucha afluencia los días domingos después de almorzar para tomarse unos mates o recorrer algún sendero, y de repente, con la gran publicidad que tuvo, vino, no sé, se quintuplicó la visitación del parque.
Mira.
Y el parque no está trabajando para tener los servicios, vamos a decir, en condiciones para recibir tanta gente.
Claro. Llámese
tener un servicio de agua en condiciones, el baño, luz eléctrica correctamente, tener el recurso humano.
Sí.
Era un parque con poquito personal y hace muy poquitos días se incorporó gente para atención al visitante que no teníamos, al personal administrativo y demás, uh-huh. como para ir armando equipo y acondicionando las áreas de picnic, que había pocos lugares, como para poder recibir un poco mejor a las visitas, ¿no?
Sí.
Acondicionar los senderos y demás.
Son más de 5.000 hectáreas que hay ahí
sí.
en...
Con esta sumatoria de la Reserva Provincial Río Luján, se alcanzan las 5, se superan en poco las 5.000 hectáreas.
Sí. Y el área de uso público, bueno, se está reacondicionando y poniendo en condiciones con todos los servicios como para recibir a esta cantidad de visitantes que están, la mayoría, y el gran centro donde nuclea a muchas personas, que es Capital Federal, a 80 kilómetros. Como bien decía la guardaparque nacional del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Lorena, mucha gente iba a tomar unos matecitos a la tarde, a disfrutar, a hacer un circuito, un recorrer y conocer un poquito este lugar. Y creería que dentro de poco vaya a estar en condiciones para recibir a la gente. ¿Cómo se nos vamos a enterar?
Bien, aún no hay fecha de apertura. Lo que sí se sabe es que esto es un proceso largo, ¿sí? Van a ponerse en condiciones las mismas estructuras que existentes y comenzar obras de otros lugares a desarrollar cerquita de acá. Uh-huh. Un poco para que tengan en cuenta, en las vías del ferrocarril pasan por el parque y hay dos estaciones que se llaman Estación Río Luján y Otamendi, donde ambos puntos espera desarrollarse para que la visitación pueda ser aún mayor. Uh-huh. Entonces, la idea es que tener lo mínimo para abrir y seguir avanzando con nuevas, ofrecer nuevos servicios. Ajá. Hasta nuevos concesiones y demás. Acá no hay todavía concesiones dentro del área, como por ahí pueden estar acostumbrados allá en Iguazú, ¿no?
Claro. Lorena, disculpa, Cristian, sí, te habla, ¿cómo estás?
Sí, ¿qué tal, Cristian?
Mucho gusto. Creo que para gente del NEA es como muy directo para llegar, ¿no es cierto? Porque desde acá, sí, por ejemplo, desde Misiones, empalmaríamos la ruta 14, llegamos, exacto, a la 12, cruzamos Zárate, sí, Zárate Brazo Largo, y ahí estamos cerca.
Exacto, cerquita de Campana. De hecho, formamos parte de la localidad de Campana.
Claro. Bien, entonces bastante, sí, sí, directo para el NEA poder llegar cuando tenga esa apertura para ir a visitar, sí, está buenísimo.
Sí, 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 aparte la idea a futuro es desarrollar actividades turísticas que van a tener que ver con las cosas náuticas y ir viendo qué se puede ir sumando.
Claro, también tenemos
áreas protegidas, ¿no?
Tenemos islas por ahí, sí, está todo el delta, sí, así que está muy bueno para ir a recorrer.
Y lo más importante es la conservación, uh-huh, de los humedales, que son por ahí la amenaza más grande de los humedales, fue, claro, el reemplazo, ¿no?, el relleno de los humedales, y con ello acorralado el Ciervo de los Pantanos, que es, entre otros seres, digamos, el que está en peligro de extinción, que tenemos que conservar, ¿no?
Uh-huh. Lorena, ¿cómo se aplica, sí, el protocolo del Comité del Ciervo de los Pantanos y la Ley 22.421 de conservación de fauna? Porque nombrabas vos permanentemente en la entrevista lo de este emblema, de esta especie en peligro de extinción, que es el Ciervo de los Pantanos. ¿Cómo trabaja Parques Nacionales en este comité?
Bien, el Parque Nacional forma parte del Comité Científico Técnico del Ciervo de los Pantanos. La especie Ciervo de los Pantanos ha sido declarada Monumento Natural Provincial de la Provincia de Buenos Aires en la órbita de lo que es OPDS, uh-huh, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable. En este comité hay distintas instituciones, varias de ellas científicas, donde todo se colabora para generar conocimiento sobre la especie que sirva para la toma de decisiones en la conservación. ¿Sí? Y hay un protocolo de acción en cuanto, por ejemplo, supongamos, saben que una de las, además del reemplazo del hábitat de los humedales que ponen en problema al ciervo, un problema muy grande es la caza furtiva, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando hay hechos de caza furtiva o de mortalidad de la especie, este comité, a través de su protocolo, genera información de la especie, sacando muestras, haciendo monitoreo y demás, para conocer datos. O sea, cuanto más se sepa de una especie, más se va a poder hacer por ella. Entonces, ante la necesidad de hacerlo con esta especie que está en peligro de extinción y además siendo monumento natural, es muy importante la coordinación, porque además, ¿saben? Como todo animal, no sabe de jurisdicciones, ¿no?
Claro.
Entonces, no importa si el animal está en nación, en un municipio o en provincia,
claro,
sino que tratar de aceitar todo para llegar a sacar, tomar información de ese animal o de la especie, y también en lo que es conservación, en la prevención de esas cosas, ¿no?
Bien, ¿y cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para generar todo este trabajo?
Bueno, cuando se conoce, cuando por ejemplo se conoce la muerte del animal y se le da intervención y vienen a tomar muestras para ser analizadas, ajá, sobre el animal, también monitoreos, por ejemplo el Parque Nacional lleva adelante un sistema de transectas de monitoreo donde quincenalmente, dos veces a la semana, se recorren estas transectas, uh-huh, y se toman los datos de para conocer más o menos la densidad dentro del área.
Uh-huh. Bien.
¿Sí? Y además se hacen seguimiento en lo que se puede de todas las causas o denuncias que se hicieron sobre algún problema con los ciervos, ¿sí? Uh-huh. Como tener en el tapete esta información y, como quien dice, estar atrás del tema para visibilizarlo, para hacer educación ambiental, para contarle a la gente que no es un animalito más, sino que es un animal que si no hacemos algo ahora va a dejar de existir en esta zona.
Lore, te consulto, sí, por ahí se hace o no, o no sabemos. Vos dijiste que tenemos cerca la localidad de Escobar, ¿sí?
Sí.
Y nombraste educación ambiental, justo mis dos, sí, temas. Sabemos, sí, que en Escobar está el Instituto de Flor y Horticultura y Jardinería, donde, sí, se realiza la Fiesta Nacional de la Flor.
Sí.
¿Sí? ¿Se trabaja en algo con esa escuela que es tan importante para la Argentina, por ejemplo, en la conservación de las especies, tanto como de flora como de fauna? ¿Sabes si hay algo ahí?
Bien. Específicamente de esta institución, no lo sé. Hace, ajá, un año que estoy acá.
Ah, bien.
Y como ha cambiado mucho el día a día nuestro desde que está cerrado,
claro,
no quiero decir que sí cuando no, pero sí, específicamente sí contarles que lo que está dentro de lo que es la zona de influencia del Parque Nacional y más cerquita del parque está la zona de amortiguamiento.
Ajá.
Y entonces sí hay varias actividades vinculadas a la comunidad que tiene que ver en esto, ¿no? De la zona de amortiguamiento con distintas instituciones, donde se intenta crear estos vínculos que sirvan para la difusión de todos estos temas, ¿no?
Claro.
Y el trabajo en conjunto. Pero para no hablar boca de jarro.
No, está bien. Yo tiraba, como vos dijiste, Escobar, sí, y ahí, sí, estudié yo, dije, bueno, por ahí hay algo que... Si... Pero estamos hablando, sí, hace más de 20 años. Entonces, como, sí, que vamos preguntando igual.
Sí, sí, sí.
Lorena, Loisa.
En su tiempo ha participado, ajá, de las fiestas de la flor y demás.
Bien.
Lorena Loisa, guardaparque nacional del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Y hablabas del trabajo y operativo que se realizan con, sí, otras fuerzas, inclusive, sí, en el resguardo y el cuidado de esta especie emblemática y en peligro de extinción que es el ciervo de los pantanos. Hace, sí, poco tiempo atrás se realizó un operativo donde se logró detener a personas que estaban cazando dentro del parque, ¿es así?
No, han transitado el Parque Nacional. Uh-huh. La casa fue afuera, pero transitaron el Parque Nacional y en un operativo de control de vehículos donde estaba también presente Gendarmería y Prefectura, se encontró, se halló una camioneta con animales faenados para la comercialización.
Ajá. ¿Y
entre ellos un ciervo de los pantanos.
¿Y qué le lleva a la gente a cazar? ¿Han podido detectar esa situación?
Ya creo que por la magnitud de, por ejemplo, de este último caso, no tiene que ver con una caza de subsistencia, ¿no?
No es que tiene hambre, no es por hambre.
En el sector de Isla o el sector más vulnerable de la zona, sino ya tiene que ver con una comercialización.
Uh-huh.
Y de que quizás hay que seguir haciendo esfuerzos para que todo el aparato estatal, municipal, provincial, nacional, haga lo que le toca hacer en lo que es fiscalización y control.
Uh-huh.
Porque solamente nosotros estamos viendo una partecita de una cadena, ¿no? Para que un tema así suceda y siga sucediendo a pesar de ser un monumento provincial y que lo estemos por extinguir.
Y en las imágenes y fotos vemos un vehículo nuevo de, sí, de la persona que está cazando, o sea que no es por hambre.
No. y además por la cantidad, ¿no?
Sí.
Fueron 6 carpinchos, el ciervo, aves, chorizos, digamos, no. Es claramente uno puede identificar cuándo es de subsistencia y cuándo no.
Bueno, esperemos que esta situación se pueda revertir y el trabajo arduo de los guardaparques nacionales ahí en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Te queremos agradecer, Lorena, por la comunicación y por contarnos. Un abrazo.
Muchas gracias, Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Y se lanzó una nueva serie de sellos postales de los parques nacionales. ¿Sabías vos, Cristian?
No.
El objetivo es dar a conocer y promocionar las bellezas escénicas y los valores de conservación que se preservan en las áreas protegidas de Argentina. Pueden ir a los correos argentinos de cualquier ciudad del país y pueden pedir estos sellos exclusivos que tienen imágenes de los parques nacionales de Argentina. Varios de ellos: El Palmar, Pico Mayo, Talampaya, Campos del Tuyú, Sierra de la Quijada, Iguazú, Parque Nacional Monte León. Hay varias imágenes y fotos con sellos de distintos valores de todos los parques nacionales de Argentina con el correo argentino. Así que
me acuerdo cuando se lanzó el de Iguazú, que vinieron a hacerlo acá, fue en la Dirección de Turismo. Mirá. Nos han regalado un cuadro con el sello original. También buenísimo, muy lindo, ¿no? La verdad, unos dibujos espectaculares.
Hay muchos que coleccionan los sellos.
Filatelía.
Muy bien. Los que coleccionan sellos tienen nuevas versiones, nuevas imágenes de los parques nacionales de Argentina.
Y para seguir con las efemérides, tenemos acá pronto el 1 de julio y por la ley provincial número 4318 del 4 de agosto del 2006 se declara en Misiones el Monumento Natural Provincial al Lapacho Negro, el Tabebuia Eptafila, llamado Lapacho Negro, perteneciente a la familia de las Vignonáceas. La flor también es flor oficial. Árbol declarado monumento y que además tiene una madera dura, es de un follaje frondoso, así un verde brilloso, las flores rosadas. Y hemos visto por estos lugares algunos ya que están florecidos.
¿En qué zona se dan estos árboles? ¿En Misiones?
En Misiones, en el norte de Misiones.
Salta,
en el
Jujuy.
No, donde tenemos desde Corrientes hasta el norte de Misiones.
Qué hermoso
árbol. La ley preserva esta especie nativa que se destaca en el monte misionero también. Cuando vamos por la ruta y vemos también las copas florecidas. El lapacho negro, de flores rosadas, el 1 de julio, Día Provincial del Árbol. Obviamente, como está protegido por ley, no se puede tocar.
Claro, ¿tá? Es verdad.
Tengamos cuidado ahí. El 2 de julio de 1948 también se sanciona la Ley de Arrendamiento y Aparcerías Rurales, que posibilitó que los pequeños arrendatarios accedieran a la propiedad de sus tierras. Los primeros beneficiarios fueron unas 78.000 personas. El 2 de julio también se recuerda la Ley de Arrendamiento y Aparcerías Rurales. Así que tenemos ahí dos fechas más para ir anotando.
Bueno, y atención, si sos docente de cuarto grado, no dejes pasar esta oportunidad, que llegó la nueva edición del concurso de dibujo Un Día en el Parque Nacional. ¿Cuál es el premio? Un viaje a un área protegida de Argentina para toda la clase. Pueden ingresar a parquesnacionales.gov.ar para más información. Así es, Cristian.
Quiero aclararle a los docentes que nos están preguntando. Tratemos de generar un diseño de dibujo que no sea del Parque Nacional que tenga cerca. Que los chicos piensen, divaguen. e investiguen, ¿eh?, otro parque nacional.
Motivarlo, inspirarlo para que en su creatividad puedan diseñar en base a investigación, foto, imágenes, video, internet,
tal
lo
cual
que sea, cualquier otro parque de Argentina. Eso está muy bueno.
Y el material lo tienen, como decías, en la página de la Administración de Parques Nacionales.
Qué bueno. Y vamos ahora a viajar un poquito, vamos a ir un poquito más al sur para hablar del monumento natural Ballena Franca Austral. Y estamos en comunicación con Sergio Casín, quien es subsecretario del área de áreas protegidas de la provincia de Chubut. Sergio, ¿nos escucha bien?
Sí, perfecto. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional.
Buenas tardes, gracias por escucharnos y, perdón, por atendernos. Y ya nos estamos imaginando el paisaje de Chubut. ¿Cómo está la zona? ¿Cómo está la ciudad? ¿Dónde te ubicás en estos momentos? ¿Estás en Rawson?
Bueno, en este momento estoy en la ciudad de Rawson, que es la capital de la provincia de Chubut, donde está la sede administrativa del Ministerio de Turismo, donde cumplimos funciones. Y desde acá se administran todas las áreas protegidas de la provincia.
Ajá. ¿Y cómo está el clima? ¿Ya llegó el invierno por ahí?
Mira, hay un poquito de frío, pero las temperaturas están sobre 0 grados, así que afortunadamente todavía no hay lo que llamamos helada, ¿no? No hay temperatura bajo cero.
Ajá.
Así que el clima nos viene acompañando, hay muy poquito viento para lo que es la época, así que por lo menos está soleado.
Qué bueno, qué hermoso. Sergio, ¿y cuál es la época de mayor afluencia turística en la zona? ¿Y cuáles son los atractivos turísticos que el visitante, cuando decide ir a Chubut, dice: tengo que ir acá, acá y acá?
Bueno, mira, las temporadas afortunadamente son bastante extensas y están diversificadas.
Sí.
Tenemos la temporada más alta, que es la de primavera, donde mayor cantidad de visitantes arriban a la provincia de Chubut para hacer las visitas a para hacer avistaje de ballenas o para ver a los pingüinos o al resto de los mamíferos marinos.
Esto sería en septiembre.
Tenemos una temporada de verano con las playas que tenemos en la provincia de Chubut, como Radatili, Playa Unión, Camarones, Puerto Madryn y Península Valdés. Y después tenemos una temporada invernal con los centros de esquí que tenemos en la provincia de Chubut, tanto en Esquel como en El Hoyo, en la comarca del Paralelo 42.
Qué bueno, qué hermosa provincia. De una punta a la otra, encontrar todos los paisajes y las alternativas de hacer turismo, desde el Atlántico hasta las montañas, ¿no?
La verdad que es una provincia muy linda, muy extensa y muy variada. Acá tenés desde la costa hasta la meseta en el centro de la provincia, con sus atractivos, y todo lo que es la cordillera de los Andes, con la imponencia de esas montañas, ¿no?
Las ciudades más visitadas, ¿Puerto Madryn?
Puerto Madryn es por excelencia te diría hasta la capital del turismo.
Ajá.
Después están las otras localidades que la acompañan, todo el valle el valle interior del río Chubut, que se llama, que le integra Madryn, Trelew, Rawson, Gay, Mandolabón. Toda esa zona es la que mayor afluencia turística tiene. Y después está con otro tipo de turismo, Comodoro Rivadavia y Esquel.
La conexión es para que las personas de todo el país que nos están escuchando dicen: quiero llegar a Chubut, a Puerto Madryn o a Rawson, o a ver las ballenas, los pingüinos o las montañas, desde principalmente el centro de emisión o de conexión aérea, sería Buenos Aires, Madryn, Buenos Aires, Rawson.
Bueno, acá tenemos, cerca de la capital de la provincia, tenemos dos localidades que tienen aeropuerto. Puerto Madryn, que está a 80 kilómetros de Puerto Pirámides, donde se hace el avistaje, y Trelew, con un aeropuerto internacional recientemente remodelado, que está a distante 80 kilómetros de Puerto Madryn, que son los centros de la recepción de visitantes.
Es muy cerca. Y Sergio, esto del, de los avistajes de las ballenas, principalmente el Monumento Natural Ballena Franca Austral, que se declaró en 1984 como monumento natural, que estuvo al borde de la extinción. ¿Este espectáculo en qué meses se dan y dónde?
Sí, las ballenas tienen una historia muy penosa, ¿no? En el siglo XIX llegaron al punto de casi exterminarlas en el mar, en el océano prácticamente. La ballena franca austral es muy dócil. Quedaban muy pocos ejemplares y afortunadamente a través de los órganos de protección, esta declaración que se le hizo a nivel nacional, se ha recuperado muy bien, ¿no? Al punto que estamos teniendo en la temporada anterior 3.500 ejemplares, en la temporada que se acercan acá a la costa del Golfo Nuevo, San José.
¿Las tienen
con,
ahí
con identificadas? Un lapso de 6 meses más o menos. Empieza en mayo y terminan en diciembre más o menos la presencia de ballenas.
Entre mayo y diciembre. ¿Y las tienen identificadas para saber la cantidad de 3.500? Es un montón de ballenas.
Sí, afortunadamente tenemos un censo que se realiza vía aéreo, que comprende desde el sur de la provincia de Río Negro hasta el norte, Península Valdés y Rawson, la provincia de Chubut. El CENEPAT, el Centro Nacional Patagónico, que se ocupa de hacer los relevamientos, ha llegado a contar 3.500 ejemplares en la temporada pasada, lo que marcó un récord histórico, ¿no?, en esta presencia de ballenas.
Sergio, te habla Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian, ¿cómo andas?
Vos estás diciendo que se recuperó desde el siglo XIX, tenemos 3.000 o más ballenas o monumentos, si queremos cada uno de ellos algo especial, y todo esto necesitamos prestadores de servicios que nos acerquen a verlas, que estén al constante contacto, ¿no?, con ellas. ¿Cómo es el monitoreo de estos servicios? ¿Cómo lo manejan para que sea sostenible, ¿no?, esto en el tiempo?
Bueno, mira, acá hay un... se ha hecho una licitación que más o menos tiene unos 30 y pico de años. Justamente ahora tiene que volver a licitarse la prestación del servicio, que cada 10 años se otorga, sí, a 6 empresas, de las cuales se les habilita para salir cada 1 hora 45 minutos una salida de navegación con una embarcación en la zona del Golfo Nuevo para realizar el avistaje de ballenas. Y aplicando una técnica única en el mundo, que es la técnica patagónica de avistaje de ballenas.
¿Cuál es? Contanos, a ver si nos puedes...
Bueno, consta de un acercamiento muy suave por parte de las embarcaciones, que están dirigidas por personal especializado, que le llamamos guías balleneros. Estos a aproximadamente 100 metros ya detienen el avance de la embarcación y se produce un acercamiento tanto de la embarcación, pero mayormente las ballenas son las que por las corrientes o por movimientos que llama la atención se acercan prácticamente a la par de las embarcaciones. Por eso es tan fácil hacer el avistaje en Península Valdés, ¿no?
Son chusmas. Tienen
un comportamiento muy dócil.
Son chusmas.
Son muy chusmas.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno para poder verlas.
Tienen un atractivo hacia las embarcaciones que a la gente les agrada muchísimo. De hecho, llegan en momentos hasta a contactar, apoyarse en la embarcación. Uy. O rascarse de alguna manera, como se le dice normalmente.
Qué miedo, ¿no? Se llegan a rascar ahí, como que se mueve un poco la embarcación.
¿No hay peligro?
No hay ningún tipo de peligro. La ballena franca tiene es impresionante cuando uno está haciendo el avistaje y observa la magnitud de este animal, el cálculo que tiene en la aproximación, porque es un contacto muy suave que suele hacerse a las embarcaciones. De hecho, hasta está claro que no le provoca en lo absoluto estrés, le provoca una tranquilidad, según los investigadores, según datos que nos han dado recientemente los biólogos que hacen los estudios y los seguimientos, es como que le causa cierto cierto grado de protección tener una lancha de avistaje en ese lugar, ¿no?
Ah, mira, bien ahí.
Ahora están en situación, digamos, sensible porque están en época de apareamiento ahí en esa zona, ¿no?
Sí, pero los avistajes se realizan en la zona costera, no más allá de una milla o dos millas de navegación de la costa. Y el Golfo Nuevo tiene una extensión bastante considerable, entonces los grupos de cópula se mantienen normalmente, si bien se pueden observar algún grupo cerca, se mantienen lejos de donde se realizan las excursiones. De cualquier manera, no es conveniente acercarse si por ahí se encuentran con uno. Ya los patrones de las embarcaciones que están acostumbrados a esto claro. Toman los recaudos necesarios como para
ya sabe.
Evitar cualquier tipo de interferencia, ¿no? Porque es un momento claro. Donde a una ballena hembra sí. La tratan de conquistar entre 3, 5 o 7 machos, ¿no? Y es muy intenso el...
La seducción, claro, el tiempo de seducción ahí de apareo, de conquista, se vive el amor ahí en el mar del sur, ¿eh?
Sí, es impresionante, es lindo de ver, uno que ha tenido la oportunidad de hacerlo en varias oportunidades con distintos, no solamente con las excursiones convencionales, sino haciendo algún trabajo de monitoreo o investigación, cuando se juntan a estos animales y empieza todo el movimiento de la reproducción que lleva varias horas y a veces un día un poco más, es muy intenso y la verdad que es algo muy grato de ver.
Sergio, si alguien quiere ser guía de avistajes de ballena, ¿qué preparación tiene que tener? ¿Dónde tiene que estudiar? ¿Quién los capacita?
Los guías balleneros normalmente son patrones de tercera habilitados por Prefectura Naval Argentina.
Sí.
Y luego de eso se hacen unas capacitaciones que las da el Ministerio de Turismo, donde concluidas las capacitaciones no se hacen regularmente, sino que se hacen cada tantos años. Luego de eso se les toma un examen y dependiendo del resultado se los habilita o no para ejercer la profesión.
Ah, o sea, el mismo patrón es el guía de su embarcación.
Sí, por embarcación se le exige dos patrones motoristas que son guías balleneros ambos. Ajá. En caso de que le suceda a algún inconveniente, inmediatamente...
Pasa el otro.
Está el otro patrón por seguridad.
Uh-huh. Está buenísimo.
Bueno, pero
además, por el tamaño de algunas embarcaciones es conveniente porque un patrón pilotea la embarcación y el otro lo asiste con la gente, hablándoles, indicándoles lo que están viendo, poniéndoles en contexto del lugar donde están y, bueno, otros datos de relevancia del momento.
¿Cuántas personas ingresan o van por año aproximadamente a ver este espectáculo? ¿Es mucha, es poca? ¿La gente está sale contenta? Bueno, obviamente contenta, entusiasmada. Yo creo que con miedo también algunos por ver semejante animal, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, en Península Valdés ingresan aproximadamente, en números redondos, 350.000 personas, de las cuales un 70-80% realizan el avistaje, o sea que estamos calculando unas 250.000 personas que hacen, 200.000 personas que hacen el avistaje de ballenas. Uh-huh. Y sí, tenés de todos los estados anímicos en el momento, un poquito de nervios al acercarse, euforia al momento que llega la cercanía y ven la magnitud de la imponencia que tienen estos animales, y alegría final, siempre salen generalmente satisfechos, salvo que tengan algún día de viento o que el mar esté medio complicado, que si la persona no está acostumbrada a navegar por ahí
sale un poquito marea descompuesta.
Pero la experiencia es mayormente satisfactoria.
Sergio, ¿cuánto cuesta esa excursión? Para tener una idea, si vamos haciendo números ya para estas vacaciones de invierno.
Sí, el avistaje de ballenas sale alrededor de 2.000 pesos, 1.900, 2.000 pesos, dependiendo la empresa. Te digo que hay 6 empresas, o sea, podés optar por cualquiera. Hay distintas tipos de embarcaciones, que podés optar por un semirrígido de buen porte, buen tamaño, o excursiones grandes con 60, 70 personas uh-huh. arriba de la embarcación, que ya toman una dimensión del hora, digamos, de distancia a la ballena mayor, ¿no? Claro. Es mucho más lindo hacerla en un semirrígido porque estás al ras del agua prácticamente.
Sí, sí, sí. Sergio, y para que tengamos una idea, el tamaño de una ballena, ¿cuál es?
Y el tamaño oscila dependiendo de la ballena, pero anda en máximo 17, 18 metros de magnitud, ¿no? Son sí. aproximadamente 35, 40 mil kilos el peso que tiene. Podés compararlo con un camión con acoplado cargado.
¡Ué! Es grande.
Es grande.
Es el mamífero más grande, ¿no? Del mar. Es inmenso.
Sí, en realidad la ballena azul es la más grande, pero bueno, forma parte de las especies de ballenas, ¿no?
Y la ballena franca austral, que está protegida a nivel mundial también por la Comisión Ballenera Internacional, está prohibido su caza en todo el mundo, además de ser monumento natural aquí en Argentina. A nivel internacional está dentro de las especies amenazadas de flora y fauna. ¿Es esto así?
Esto es así, es una de las especies que estuvieron en riesgo, que afortunadamente se está recuperando muy bien. La ballena franca austral, hay aproximadamente 6.000 ballenas en todo el mundo. Recordemos que están en el hemisferio sur del planeta. Se distribuye, bueno, desde acá, del rango de Argentina, de Patagonia, hasta el sur de África, hasta el sur de, bueno, la zona de Australia. Es la distribución que tiene, ¿no? Siempre en el hemisferio sur.
Bueno, invitamos entonces a todo el país a visitar la provincia de Chubut, Puerto Madryn, Trelew. Y no hablamos todavía de la gastronomía y de los paisajes, pero estamos cerrando la entrevista con Sergio Casín, subsecretario de Áreas Protegidas de la provincia de Chubut, aquí en el programa de los Parques Nacionales para toda la República Argentina. Te queremos agradecer, Sergio, por la entrevista y por contarnos todos los detalles de este monumento natural Ballena Franca Austral, que lo podemos ver en estos próximos meses ahí en la provincia de Chubut.
Bueno, están invitados en cualquier momento, si visitan la provincia, están invitados a hacer las excursiones o el paseo que requieran dependiendo de la época que vienen. Déjame, por favor, sí. Antes de que cierre, dejarle un saludo a toda mi familia de Misiones, que están ahí por San Antonio, muy cerquita de Brasil.
¿Vos sos misionero?
No, son familiares. Yo soy nacido y criado acá en la provincia de Chubut. Tengo familia política, digamos, por parte de mi señora, que está radicada en Misiones.
Ah, muy bien. Bueno, apellido, claro. Así ya mandamos directo el saludo.
La familia Pértiles.
Ah, mirá.
¿Conocés,
sí,
Claudio?
Conozco, mecánico.
Mecánico.
Sí. Sí. Ah, mirá, y vos andás mucho por esa zona.
Yo soy San Antonio, así que bueno, un saludo a Norma. A Norma y a... ¿Cómo se llama el señor Pértiles?
Ángel,
así que bueno, un abrazo grande. Bueno, Sergio Carcín, vas a tener que preparar el cordero patagónico, que en cualquier momento caemos entonces por Chubut.
Bueno, serán bienvenidos y de cualquier manera prontito voy a estar viajando para visitar a la familia allá.
Dale, un abrazo, gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes, disponible cuando quieran.
Gracias.
Es el hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor. Es el hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor.
Bueno, y vamos cerrando más un programa acá de los Parques Nacionales por Radio Nacional Iguazú. Agradecer a Daniel Miño, la puesta al aire y operaciones aquí de Radio Nacional Iguazú para todo el país. Y queremos, sin antes despedirnos, saludar al Parque Nacional El Rey en la provincia del Salta, que cumplió 71 años de creación, que desde 1948 conserva más de 40.000 hectáreas de yungas y chaco seco en la provincia de Salta. Queremos saludar a todos los colegas, compañeros de ese Parque Nacional ahí en Salta. Cristian, Nos invitamos a todas las audiencias de Radio Nacional en todo el país que nos escuchen el próximo programa aquí por Radio Nacional, y será hasta entonces.
Hasta el próximo programa.
Aprendiendo de tu gente.